Muy buenas, bienvenidos al podcast Manos del Corredor. Ya estamos en el primer episodio del mes de octubre. Este mes para mí fantástico. Yo creo que uno de los mejores meses para hacer lo que nos gusta, que es correr. Posiblemente pues unos meses con temperaturas muy agradables. El día aún es suficientemente largo, ¿no? Para los que vamos por la tarde a salir a correr, aún podemos coger algunas horas de luz solar, ¿no? Porque los meses de invierno, la verdad es que con el frío, pues muchas veces tenemos que salir a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, ya casi de noche, y la verdad es que va costando, ¿no? Pero bueno, vamos con este mes de octubre repleto de carreras. Bueno, este último fin de semana, la verdad es que ya ha sido fantástico. Como la verdad que lo he comentado muchas veces aquí en el podcast, ¿no? Yo creo que una de las mejores satisfacciones, ¿no?, que tenemos los entrenadores, es recibir esos mensajes que muchas veces el corredor, el propio domingo, al finalizar la carrera o al cruzar la línea de meta, pues te envía un audio, un mensaje con esas sensaciones, y se nota, ¿no?, la emoción de ese corredor que tras semanas e incluso meses, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana ha sido Ultra Pirineu, una carrera por montaña de 100 kilómetros en las que he llevado la preparación de bastantes corredores, y se notaba, ¿no?, la emoción de simplemente cruzar la línea de meta, que yo creo que eso es uno de los grandes objetivos que nos proponemos siempre ante estos retos y estos objetivos. Y bueno, pues imaginaros, ¿no?, la satisfacción que puede dar el ver que después de muchos mensajes, de muchos contactos, ¿no?, con los propios corredores, de semanas duras, ¿no?, que incluso pues a veces pueden aparecer lesiones, pueden aparecer molestias que ponen incluso en duda, ¿no?, si el corredor va a poder participar en esa carrera, pues a veces todo eso hace que salga a la luz, ¿no?, todo en la propia carrera, la propia competición. Son muchos sacrificios, porque tenemos que entender que cuando nosotros, ¿no?, los corredores, le estamos quitando siempre mucho tiempo al día, ¿no?, al tener que sacrificar, al tener que sacar esos entrenamientos para poder cumplir esos sueños, esos objetivos, y a veces pues tenemos que quitarle también tiempo a la familia, al trabajo, a nuestros amigos, y por supuesto, por eso yo veo que, ¿no?, que muchas veces los corredores nos emocionamos precisamente por eso, ¿no?, por habernos sacrificado y ver que pues bueno, que tenemos ese regalo que nos ha proporcionado ese hábito, esa constancia, esa disciplina, como te decía, para poder lograr ese gran objetivo. Vamos con el contenido de hoy, que hoy tenemos mucho que hablar. Hoy vamos a hablar de técnica de carrera, que ya hacía mucho tiempo que no le dedicábamos un episodio a algo muy importante también, y sabemos que dentro de la forma, ¿no?, en la que corremos, pues el mejorar algunos aspectos de la técnica puede hacernos pues mejorar, sobre todo ser más eficientes, ser más rápidos, más potentes. Y ya como hemos dicho muchas veces en muchos episodios, no de la forma en la que muchas veces nos creemos, que son con esos famosos ejercicios de técnica de carrera que muchas veces podemos ver en las propias redes sociales, ¿no?, que son muy bonitos y nos hacen creer que por hacer esos ejercicios vamos a mejorar nuestra técnica de carrera. No, hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de ciertos patrones, de ciertas conductas que yo creo que tú mismo puedes hacer. No van a ser muy complejas. Pensar que estamos en un podcast y no puedo hacer ejercicios para que tú los veas, pero lo voy a hacer de tal forma, con algunos trucos, con algunas moralejas, por decirlo así, para que cuando estés corriendo te acuerdes de estos trucos que puedes utilizar en tu día a día, tanto en tus entrenamientos como en tus carreras. Así que nada, vamos allá. Cuando hablamos de tener una buena técnica de carrera, no me refiero a tener una zancada bonita, ese porte, ¿no?, que muchas veces cuando vemos a los corredores maratonianos, ¿no?, en el pasado maratón de Berlín, la verdad es que ver a estos corredores de élite es que a veces hasta hipnótico, ¿no?, y a veces intentamos copiarlos o intentamos pues que correr de la misma forma. Pero bueno, si alguna vez posiblemente te han grabado en vídeo, tú mismo te has grabado, verás que es muy, muy diferente, porque bueno, los patrones biomecánicos son muy diferentes y no tienen nada que ver, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de algunos trucos que te puedo ofrecer, que no van a ser muy difíciles, y sobre todo cuando tú mismo lo estés haciendo, lo estés ejecutando, mejor dicho, los puedas plantear en tus patrones, ¿vale? De movimiento, que yo creo que ahí sí que puedes hacer mucho. Como te decía, la técnica de carrera es fundamental para nosotros los corredores. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué crees que qué puede hacer, ¿no?, en nuestro rendimiento? Bueno, pues sobre todo yo creo que lo que más va a provocar es una mejor eficiencia energética, es decir, nos va a hacer que seamos más económicos, que no gastemos tanta energía de forma descontrolada, sino intentar con una intensidad estable, pues gastar la menor energía posible, ¿no? Y eso es una de las grandes cosas que nos puede ofrecer la técnica de carrera. También va a estar muy relacionada con la prevención de lesiones. Muchas lesiones vienen por una mala técnica de carrera, por una mala pisada, porque no estamos, sobre todo vienen muchos descontroles o debilidades musculares, y todo va a ir muy relacionado, ¿no? También creo que el tener una buena técnica va a ir muy relacionado, y luego, por supuesto, va a tener mucha relación, como había dicho, una mejor técnica va a ser que seas más rápido, más potente y más resistente, ¿no? Y esto va a venir muy, muy ligado al propio rendimiento. Y algo también que creo que es muy interesante, y hoy creo que vamos a hablar mucho de esto, es que una buena técnica de carrera va a hacer que estés más cómodo, que puedas disfrutar más, que al final yo creo que es algo que todos queremos, y no tengamos esas malas sensaciones por posibles sobrecargas, por posibles lesiones, como te decía. Y el generar una buena técnica de carrera, que posiblemente que conforme vayan pasando los años irás entendiendo un poco el porqué. Así que nada, vamos con el primer truco, y este, pues bueno, como te decía, viene muy relacionado con la comodidad, ¿no? Y este es uno de los que a mí me pasaba, recuerdo, en mis primeras actividades, sobre todo en montaña, o también si hacía carrera por asfalto en un terreno muy, muy irregular, ¿no? Y es que se me cargaba mucho la parte de la espalda, ¿no? Se me tensionaba mucho, acababa con los hombros muy encogidos, y yo me estaba dando cuenta que era todo debido a la tensión o a la presión, ¿no? Y normalmente esto iba muy ligado a la posición en la que llevaba mis manos. Fijaros, las manos, ¿no? A ver qué tienen que ver las manos con la técnica de carrera. Pues bueno, pues es muy importante, ¿no? El tener las manos totalmente libres, pero alineadas con nuestro cuerpo, va a funcionar de una forma muy óptima. Y te explico. Hay una teoría que me gusta mucho, que es la del huevo, y es la de intentar, imagínate que tú estás corriendo y llevas un huevo en la mano. Imagínate que tú al correr, si tienes mucha tensión, al apretar mucho ese huevo, ¿qué ocurriría? Pues que se rompería, ¿no? Al apretarlo mucho, al haber mucha tensión, lo rompería. En cambio, si yo estuviera corriendo con una tensión, vamos a decir, aceptable, podría transportar ese huevo, pero no se rompería, ¿no? Y esta es un poco la idea que tenemos que sobrellevar al correr con esas manos ligeramente tensionadas, ligeramente, vamos a decir, con una ligera tensión, pero no con mucha tensión, porque si no puede pasar esto y ocurre lo que nos está pasando, o lo que me pasaba a mí, recuerdo, tenía muchísima tensión en la espalda, y era producto de esto, ¿no? De tener mucha tensión, sobre todo en mis brazos, la parte más alta de la espalda, y al final tenía que reducir incluso el ritmo por dolor, ¿no? Y esto por eso lo ligaba mucho con lo que estaba comentando antes de esa carrera placentera, esa carrera libre. Yo, por ejemplo, muchas veces digo que cuando vamos a correr por montaña tenemos que tener una carrera muy fluida, muy libre, pero tampoco con excesiva ligereza, ¿no? De hecho, también la propia teoría del huevo nos dice que si no cogemos el huevo con suficiente tensión, pues lo que va a ocurrir es que se nos escapará de la mano y se va a romper, ¿no? Entonces, ni una cosa ni la otra. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues yo creo que el intentar ser consciente de ello. Yo tampoco, por mi experiencia, he notado que no he tenido que hacer ningún cambio así muy repentino, pero sí que he notado que conforme van pasando las experiencias desde el tiempo y de los años, he ido notando cómo es al eliminar esa tensión, pues he ido esa carrera más fluida. De hecho, algunas personas lo pueden relacionar incluso con cuando uno va a hacer clases de baile, ¿no? Si estás muy rígido, pues va a ser muy difícil que bailes. Si vas a estar muy nervioso, vamos a decir, con un patrón mecánico muy débil, pues vas a parecer más un fideo, ¿no? Que algo muy, muy débil, que no va a poder sostener la postura al bailar. Pues cuando estemos corriendo, sobre todo, vamos a decir, en los corredores por montaña, en zonas más técnicas, aquí es donde se va a notar, ¿no? Y yo creo que esto es algo que sí que tienes que intentar jugar con esa tensión perfecta, que ni te sobrecargue ni que te, por supuesto, te puedas llegar a caer, ¿no? Por esa ligera debilidad. Así que el primer consejo es, ¿no?, el intentar, pues, esa teoría del huevo, que yo creo que te puede servir muy bien. Si en algún momento estás corriendo y notas que estás con los puños muy cerrados, por ejemplo, aquí puedes observar que hay mucha tensión. En cambio, si notas también que los brazos están como moviendo mucho, con las manos van como muy locas, aquí nos está haciendo todo lo contrario, que hay demasiada ligereza al correr, ¿no? Pues yo creo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho correr. Las manos, si te fijas, en muchos corredores cambia, ¿no? En cada corredor, e incluso la dirección de las manos, ¿no? Pero yo creo que básicamente tener las manos abiertas, básicamente tenerlas cómodas y casi ni darte cuenta de cómo las llevas, tienen que ir fluidas con el paso de los kilómetros. Otro de los consejos, y sobre todo en las bajadas, y aquí creo que hay que tener en cuenta tanto los corredores que hacen asfalto como los corredores por montaña, es que van a tener, en muchas ocasiones, sin darse cuenta, es como si se estuvieran poniendo un tope, o como si tuvieran esa resistencia o esa velocidad limitada, ¿no? Y básicamente esto lo que va a provocar es que estemos perdiendo velocidad, estemos perdiendo el rendimiento, y también me atrevería a decir que nos estamos un poco fatigando sin ninguna necesidad, ¿no? Y esto muchas veces por el propio miedo que tenemos al hacer una bajada, repito, tanto en asfalto como en montaña, sucede porque nos tiramos excesivamente hacia atrás, ¿no? Esto es porque realmente estamos extendiendo el tronco hacia atrás, y esto, pues lógicamente, lo que va a hacer es frenarnos, ¿no? Tú simplemente un día, cuando estés, aunque sea caminando, tira el cuerpo hacia detrás, y fíjate como lo que va a hacer prácticamente es frenarte. En cambio, si tiras el cuerpo hacia adelante, verás como casi que tus rodillas, sin darte cuenta, se van un poco a flexionar y va a hacer que vayas más rápido, ¿no? Y esto es lo que un poco tienes que intentar hacer, intentar como que el cuerpo se desplace hacia la zona delantera. Tú piensas que la gravedad va a ir a tu favor, caso contrario que va a ocurrir con las subidas. Entonces, aprovecha esa gravedad. Yo creo que es algo muy, muy interesante. Es algo muy que hemos dicho muchas veces en algunos episodios donde hemos hablado, por ejemplo, de las bajadas. Siempre tienes que tener control, es muy importante. Y esto creo que es algo muy interesante, que lo puedes llegar a entrenar en los propios entrenamientos irregulares por los que estamos hablando en asfalto. Muchas personas, por ejemplo, se están preparando para las próximas semanas la carrera de la Behovia, ¿no? Es una carrera muy irregular. Y aquí, por ejemplo, yo creo que sí que es muy interesante el entrenar en un terreno muy ondulado, muy irregular, para justamente entender que el patrón biomecánico va a ser muy diferente en las subidas y en las bajadas, ¿no? Entonces, es muy importante lo que te decía del tema del control. Una cosa es tener el control y la otra miedo. Entonces, para los que tengáis un poquito de miedo, sí que es muy importante que os atreváis de forma muy progresiva a intentar, pues lo que os estaba diciendo, ¿no? Intentar tirar el cuerpo hacia adelante con la intención de cada vez coger más confianza, coger más seguridad, y verás cómo ahí vas a dar un poquito de velocidad. Esto va a provocar, esto es lo que va a provocar es que el tronco básicamente se va a ir hacia adelante, y por la propia biomecánica de nuestro cuerpo, lo que va a provocar es que nuestra cadencia aumente, es decir, vamos a ir más rápido, lógicamente, y por supuesto la zancada va a ser también más alta, más rápida, y esto va a provocar, pues, que básicamente vayamos más rápido. Entonces, ya sabéis, siempre en una bajada no tires el cuerpo hacia detrás, sino intenta siempre todo lo que puedas controlar, tirar el tronco hacia adelante, ¿vale? Seguimos con las bajadas, porque las bajadas tienen bastantes cosas a tener en cuenta. En este caso sí que creo que es algo más específico de la montaña, y es que hay muchos corredores que yo los llamo los saltimbanquis, ¿no? Que se pasan mucho tiempo dando saltos en las bajadas, y esto es un tremendo error, ¿no? Dominar las bajadas, como te decía, es fundamental para mejorar tus tiempos, y algo muy interesante, conservar la energía en una carrera, porque es muy probable que en una carrera por montaña tengamos 3, 4, 5 o más bajadas en la propia carrera. Sí que va a importar lo que hagas en la primera, porque esto va a provocar que hayan cambios en el devenir, ¿no?, de la carrera. El tener una técnica clave va a ser muy importante para maximizar la economía de carrera, como te decía. Es decir, cómo vas a aprovechar cada paso para reducir el gasto energético e intentar mantener un rendimiento óptimo. Una estrategia efectiva para lograr esto es, como te decía, intentar evitar dar saltos innecesarios durante las bajadas. Al aumentar el tiempo de contacto con el suelo, puedes amortiguar mejor el impacto y reducir el estrés en las articulaciones, lo que te va a permitir una mayor velocidad y evitar fatigarte rápido. Es decir, todo lo contrario al salto. Pequeños saltitos, pasitos muy cortos, es decir, vamos a aumentar la cadencia de nuestros pasos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues en una bajada, por ejemplo, vamos a hacer unas series en bajada, puedes evaluarlo, ¿no? Ya hay muchos relojes que nos van a dar la cadencia, vamos a ver realmente qué cadencia tenemos por minuto, y aquí podemos tener alguna información. No podemos ver, por ejemplo, si en algunas series vemos que estamos, por ejemplo, con 160 pasos por minuto. Recordar que la cadencia siempre cuenta las dos piernas, no solo una pierna. Es muy importante, ¿vale?, que observéis ese dato. Pues, por ejemplo, sale un 150-160. Vamos a intentar en la próxima serie, es decir, o el próximo día, si lo estamos estudiando, que vamos a intentar aumentar la cadencia a 165 o a 170. Vamos a intentar dar unos poquitos pasos más. Lógicamente va por minuto. Y aquí vamos a intentar en una serie, por ejemplo, de 2-3 minutos en bajada, el aumentar la cadencia. ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que hay evidencia científica que habla sobre ello, ¿no? Y un estudio, por ejemplo, realizado por expertos en biomecánica de carrera, encontró que los corredores por montaña que minimizaban los saltos en las bajadas, como te decía, lograban un ahorro muy significativo de la energía. Al mantener un ritmo constante y fluido con pasos más cortos, pero muy controlados, se reducía la cantidad de energía cinética, ¿no? Es algo muy interesante, desperdiciada en cada salto. Además, al reducir los saltos, también tienes que entender que vas a disminuir el riesgo de lesionarte, ya que se reduce la carga repetitiva que vas a tener sobre las articulaciones, los músculos y los tendones. Esto es especialmente importante, como te decía, en terrenos muy técnicos y muy rocosos, donde las lesiones pueden ocurrir de forma más fácil. Como te decía, es muy interesante que esto lo entrenes, empieces con terrenos muy suaves, que no tengan mucha pendiente, si realmente te sale muy mal esto de la cadencia, e intentar esforzarte en aumentar muchísimo, ¿vale? Para notarte muy cómodo. Esto, por ejemplo, si lo podéis observar, fijaros en los corredores de élite, cómo bajan mucho ese centro de gravedad y dan como muchos pasitos en muy poco tiempo, ¿no? No al revés, en las personas que no estamos, vamos a decir, más habituadas, pues lo que puede ocurrir es todo lo contrario, ¿no? Al no tener esa seguridad y esa confianza, lo que va a ocurrir es que vamos a estar dando saltos totalmente bruscos, y esto es, para que lo entiendas, como si estuviéramos derrochando energía, pero de forma muy brusca. Y en una carrera por montaña, sobre todo de larga distancia, el ahorrar o el economizar energía, yo creo que eso es totalmente clave. Así que, ya sabes, en tus entrenamientos por montaña, en tus entrenamientos por asfalto también, yo creo que también puede ser muy interesante aumentar esa cadencia en las bajadas para intentar tenerlo más controlado. Y si hemos estado hablando de las bajadas, por supuesto, las subidas también tienen su técnica, también tienen sus claves para ahorrar energía, para ser más eficientes y para ser más rápidos también, ¿no? Muchas veces también, lógicamente, en una subida lo que va a ocurrir es que vamos a tener un gasto cardíaco mucho más alto, es normal. Aquí la gravedad va en nuestra contra, al contrario que las bajadas. Y aquí también es muy interesante que hagamos algunos consejos para ser un corredor que no, vamos a decir, que no seamos un potencia sin control, ¿no? Que decíamos en aquel anuncio famoso que decía que la potencia sin control no nos va a hacer llegar muy, muy lejos, ¿no? Entre otros consejos, yo sobre todo lo que más te recomendaría es, casi como en las bajadas, intenta acortar la zancada con esos pasitos más cortos y más frecuentes. Es decir, vamos a aumentar la cadencia. Siempre, si te fijas, uno de los grandes cambios que vamos a tener en una carrera en llano, en una carrera tanto en subida como en bajada, uno de los factores que más va a cambiar es la cadencia. En subidas y en bajadas vamos a aumentar la cadencia, y en un terreno más llano sí que podemos tener una cadencia, vamos a decir, más baja si la controlamos con un entrenamiento, ¿no?, irregular. una cadencia normalmente se habla, ¿no? Sabemos que esto es muy personal. Recuerdo una pregunta, ¿no? En uno de los episodios que de preguntas y respuestas que hablábamos sobre la cadencia, si nos teníamos que fijar mucho en estos datos. Bueno, pues a mí me gusta mucho individualizarlos, ¿no? Es decir, yo creo que un corredor puede que a 180 vaya muy bien, en llano estoy hablando, pero puede que en otros corredores sea óptimo por su fisionomía, por su biomecánica, hablar de 170, y estoy hablando también de corredores de élite, que así lo es, ¿eh? Pero bueno, vamos con las subidas, que estábamos con ello. Ya sabéis, hay que aumentar la cadencia, hacer esos pasitos más cortos. No es cuestión de que cuando venga una subida, un error bastante, voy a decir, ilógico, y no debería de ser así, es intentar mantener el mismo ritmo que estabas en llano, ¿no? Porque vas a hacer muchísimo más esfuerzo. Esto es de sentido común, así que, por ejemplo, en una carrera irregular, como podríamos poner por el ejemplo de la Veovia, no vas a hacer todos los kilómetros al mismo ritmo. Yo creo que esto es de lógico común, y esto, por ejemplo, es muy interesante para los corredores que hacéis en asfalto, que dividáis la carrera en segmentos o en parciales, cambiando lo que va a ocurrir en la subida, lo que va a ocurrir en las bajadas y lo que va a ocurrir en un terreno llano. Yo creo que esto es muy, muy interesante, ¿vale? Es muy importante también que te ayudes de los brazos. Acordaros de que tienen que ir con una ligera tensión, pero no muy tensionados ni tampoco muy sueltos, ¿no? Acordaros de que haya esa impulsión, es decir, cuando estemos subiendo los brazos tienen que estar con una ligera tensión, al contrario que las bajadas, que casi nos van a servir más para mantener la estabilidad y no caernos, ¿no? Entonces tienen como funciones muy, muy diferentes. El cuerpo también va a estar ligeramente adelantado, podríamos decir que igual no tanto como en las bajadas. Y es muy probable que igual, dependiendo de la duración de la cuesta, pues la lógica nos dice que al inclinar el cuerpo hacia adelante, la pisada vaya a ir también con la parte más delantera de nuestro pie. Es muy importante mantenerlo. Luego, otro consejo que yo siempre digo, que el correr en las subidas para mí está incluso a veces hasta muy sobrevalorado, y una de las acciones más infravaloradas en los corredores por montaña, y podría decir que también en algunas carreras por asfalto, que hay algunas carreras por asfalto que también son muy duras, que tienen pendientes muy exigentes, es la acción de andar, ¿no? Andar es una forma eficiente, totalmente muy eficiente y económica de desplazarnos, y realmente con pendientes muy, muy exigentes podemos lograr grandes ritmos que nos va a permitir recorrer largas distancias en poco tiempo. Y es muy curioso que muchos corredores de montaña no suelen incluir el caminar, ¿no?, en sus entrenamientos, o que vamos a decir que no le presten mucha atención. De hecho, ellos asocian que caminar es cuando ya no pueden más, y esto, pues bueno, es un grave error, ¿no? Asociar a que el caminar es como el momento de recuperarnos, pues es un error, porque ya te digo que en carreras, sobre todo ya de larga distancia, donde sobrepasamos las 2-3 horas de carrera, pues yo creo que, dependiendo, ¿no?, por supuesto, de cada carrera, el gran grueso o el gran pelotón de corredores caminamos en muchas partes de la carrera, y creo que esto sí que es algo que sí que debería de entrenarse. Yo lo contemplo mucho en las preparaciones de mis corredores por montaña, y suelo proponerles sesiones de este tipo con la intención, pues por ejemplo, como decíamos anteriormente, de intentar mejorar su cadencia e intentar que lleven un ritmo muy continuo a lo largo de las sesiones por carrera por montaña. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues muy fácil. Series andando, es decir, intento mantenerles un tiempo, por ejemplo, 3 repeticiones de 4 minutos en zona 2, pero solo puedes hacerlo andando. Búscate una pendiente, vamos a decir, ya bastante alta, entre el 6 o el 8 o el 10%, y tu objetivo es estar durante esos 3-4 minutos que te propongo siempre andando, con una alta cadencia y manteniendo esas intensidades. Os puedo asegurar que si no lo habéis hecho nunca, te va a costar. Va a ser un entrenamiento muy duro, muy exigente, y no es fácil, ¿eh? No es nada fácil hacerlo, y sobre todo te voy a decir algo, intentar mantener una continuidad del ritmo va a ser difícil. Y aquí te vas a dar cuenta de que andar es una acción que está, vamos, totalmente infravalorada, y que te vas a dar cuenta que en las propias competiciones o en las propias carreras, si lo utilizas bien, incluso vas a ver como casi vas a ir al mismo ritmo que el corredor que está al lado y está prácticamente corriendo. ¿Cuál va a ser la diferencia? que tú vas a mantener un buen ahorro energético, mientras que el otro corredor que está al lado va a estar desechando energía por todos los lados. Al final de la carrera, posiblemente uno acabe delante del otro. Ya te imaginarás qué corredor es, ¿no? Entonces, es muy importante que no subestimes el poder de caminar en tus entrenamientos. Y, por supuesto, esos entrenamientos tan famosos que me encantan poner a mis corredores, que son esos cacos, donde casi que les obligo a caminar en todas las subidas. Les obligo, así de claro, les obligo, porque muchas veces el gran fallo de muchos corredores es que nada más salen, casi a veces sin calentar, salen y se olvidan de hacer un buen calentamiento y se ponen a correr ya en la primera cuesta. Pues lo que está ocurriendo es que las pulsaciones se van a disparar, el ahorro energético también se va a disparar y básicamente el objetivo del entrenamiento no va a ser el mismo, ¿no? Así que ya una recomendación, intenta añadirla en tu programación. De hecho, también me gusta mucho poner este tipo de entrenamiento en corredores que empiezan a correr, tanto en asfalto como por montaña. Es un entrenamiento, podríamos decir, muy exigente a nivel cardiovascular, pero no va a ser tan exigente a nivel muscular, tendinoso o articular, ¿no? Que aquí puede ser uno de los grandes problemas, ¿no? Si por ejemplo pongo a un corredor que empieza ahora mismo, le digo, venga, hoy vamos a hacer 6 por 2 minutos de series en cuesta a tope. Bueno, pues cuidado con esto, porque igual esta persona no está lo suficientemente adaptada o preparada para meter estas intensidades, y lo que puede ocurrir es que se lesione o que se haga daño, ¿no? Entonces, yo creo que meter estas sesiones de series en cuesta andando, a mí me encanta, yo las he hecho y la verdad que son entrenamientos duros y muy que pueden sacar muchas conclusiones. Y vamos con el último truco, el último consejo que podría decir, yo le llamo el corredor de las ruedas pinchadas, ¿no? Ahí, esto es muy habitual, y a ver si ya me empiezas a pillar un poco de qué estoy hablando, porque es algo que creo que no había aún en este episodio, no había hablado de él, de esta palabra que siempre suelo decir, ya te estoy dando pistas, y es que veo que muchos corredores tienen programaciones perfectas, con volúmenes muy bien adaptados, hacen esos ejercicios de técnica de carrera, hacen esos volúmenes perfectos, todo muy bien, una buena alimentación, pero fallan en algo, ¿no? Y es que tienen un gran motor, pero tienen las ruedas pinchadas. ¿Y por qué tienen las ruedas pinchadas? Bueno, pues muy fácil, porque se olvidan del entrenamiento de fuerza. Y yo creo que esto, este último consejo, va muy en relación con todos. El tener un buen trabajo preventivo de fuerza, donde en los meses anteriores has tenido este entrenamiento, donde has metido cargas, has levantado pesos, esto va a provocar que tu sistema articular, que tu sistema muscular y tu sistema también nervioso, ¿no?, que va a conectarnos todas esas acciones motrices, esto va a ser totalmente fundamental para tener una buena técnica de carrera. ¿Y por qué tiene relación? Bueno, pues en este caso nos vamos al asfalto. Imaginaros el corredor que yo le digo, mira, vas a tener que hacer esta carrera a este ritmo porque hemos estudiado tus entrenamientos y yo veo que a 5 minutos el kilómetro creo que no vas a tener ningún tipo de problema en completar el próximo maratón porque los entrenamientos han ido muy bien. Bueno, el caso es que el corredor lo hace, va al día de la carrera, va muy bien, pero a partir del kilómetro 25 nota como que va bien de pulsaciones, va bien de ritmo, pero sus músculos empiezan a dolerle, empiezan a molestarle. No está la técnica de carrera, por supuesto, que es lo que estamos hablando, no va a ser ni por asombro la misma que tenía al inicio, donde tenía una carrera más, una técnica más alta, donde levantaba un poquito más las rodillas, tenía una postura más erguida, y conforme van pasando los kilómetros, esta postura se va como encogiendo, los pasos se van haciendo más cortos, la cadencia va disminuyendo. ¿Y esto por qué es provocado? Por la falta de fuerza. Es decir, vemos que el corredor tiene un buen sistema cardiovascular, está bien preparado, ha hecho un buen volumen, pero no está preparado. Con estas ruedas pinchadas lo que le están provocando es que el corredor ha perdido mucha energía en los kilómetros anteriores y poco a poco se ha ido deshinchando. Y lo que va a ocurrir es que esto se va a ir ligando también con como que el cuerpo está entendiendo que necesita un poco más de bombeo de oxígeno, bombeo de sangre, va a levantar las pulsaciones, va a entrar antes en zona 3 y en definitiva va a tener que bajar el ritmo de esa carrera. Y esto es muy, muy, muy frecuente. Esto pasa en muchos corredores. ¿Por qué? por esto, porque están entrenando con las ruedas pinchadas, es decir, no están haciendo las cosas bien porque se olvidan del entrenamiento de fuerza, que para mí va a ser mucho más interesante, mucho más importante que estos ejercicios tan fantásticos, ¿no?, que a veces nos quieren hacer entender, o algunas zapatillas también, ¿no?, que nos prometen que nos van a dar ese impulso en el rendimiento de las carreras, que por supuesto que sí que lo va a dar, como podemos hablar, por ejemplo, del carbono, ¿no?, que va a darnos ese plus. Pero si no llevas esa preparación, sobre todo en el entrenamiento de fuerza, levantando cargas, levantando hierros, ¿no?, que yo digo, todo esto, este trabajo no va a tener ningún sentido por muchos trucos, ¿no?, que te haya dicho antes, donde te decía lo de la tensión de las manos o de la postura o de la cadencia. El entrenamiento de fuerza va a ser el más importante para tener una buena y óptima técnica de carrera. Bueno, espero haberte ayudado con estos trucos. Yo creo que te los puedes hacer servir. Como te he dicho al principio del episodio, son conductas que tú creo que puedes entender, que puedes aplicar tanto en tus entrenamientos como en competiciones. Y nada, espero haberte ayudado. La próxima semana vendremos con un nuevo episodio de preguntas y respuestas, que ya tocan para el mes de octubre, que ya las tengo ya preparadas. Pero bueno, lo que digo siempre, si tienes que preguntar algo, estás a tiempo. Ahora tengo muchas, me han llegado como 10 o 15 en las últimas semanas, así que creo que tengo ya prácticamente hasta diciembre, pero bueno, que la lista está ahí, uno detrás de otro. Al final, yo siempre contesto a todos, porque todos son dudas y por supuesto que todas son interesantes. Un fuerte abrazo, que lo pases bien esta semana y nos vemos ya la próxima semana. Un fuerte abrazo.